Este martes 14 de marzo, una coalición de grupos comunitarios de vivienda de la ciudad de Toronto dieron una rueda de prensa en el ayuntamiento de la ciudad para celebrar el abandono de una apelación presentada por constructores de la ciudad a la definición de vivienda asequible de Toronto. Esta apelación se abandonó oficialmente el 10 de febrero de este año. La definición de asequibilidad de vivienda está contenida en la Ley de Planificación de la Ciudad y esencialmente sostiene que una vivienda asequible se considera cuando los inquilinos no pagan más del 30% de sus ingresos en el alquiler. Pero ¿por qué esta definición le importaría a los constructores o por qué impactaría en la vida de los ciudadanos de esta ciudad si de todas maneras Toronto es la segunda ciudad más cara del país? Pues para reflexionar sobre este tema, hemos invitado a la radio a Alejandra Ruiz Vargas, representante de la organización AIRCON, con quien platicaremos sobre este tema. Bueno, Alejandra, muchas gracias por compartir una entrevista más con CHHA 1610 AM en esta ocasión para hablar acerca de una rueda de prensa que AIRCON, en la que compartían la defensa por establecer el 30% del ingreso de una familia o de una persona como un estatus o como un parámetro de salud financiera o salud en la economía de las personas. Me comentaba usted que esto pudo haber estado en riesgo.
Sí, claro. Gracias por la invitación, Daniela. Sí, pues imagínate que nosotros habíamos peleado por lo que se llama una definición de viviendas económicas o de rentas económicas más bien para la comunidad. Siempre habíamos pedido que el 30% de tu ingreso debería ser lo único que una persona gastara en la renta al mes, porque realmente eso es lo que dice el gobierno federal y lo que dice el gobierno provincial. Pero infortunadamente a algunos developers no les gustó porque, claro, ellos prefieren el negocio que la vida parece ser. Y ellos decidieron pelear en el tribunal de Ontario, de lo que maneja lo de las tierras. Y infortunadamente para ellos, no para nosotros, nosotros ganamos. Quiere decir que ahora la ciudad de Toronto es la única ciudad en Ontario que tiene el significado de viviendas económicas. Solamente debería usarse 30% de tu ingreso mensual, que eso es una maravilla, sobre todo para gente que es de mediano y de bajos recursos.
Ahora, Alejandra, aún sabiendo que esto ha sido un pedido constante o por lo menos una evaluación constante de que este sería el porcentaje que sea sano destinarle para temas de vivienda, investigaciones decían que ni el 30% de las personas lograban tener ese tipo de rentas en las que paguen el 30% de sus ingresos. ¿Por qué tener esta, por lo menos esta denominación en Toronto es una buena noticia, sabiendo que Toronto es una de las ciudades más costosas en términos de renta?
Porque va a empujar a los constructores, a que cuando la ciudad les diga, ok, para que puedas construir aquí necesitas tanta cantidad de vivienda económica o accesible, entonces tienen que poner ese precio, 30% de tu salario, 30% de lo que recibes. Entonces, pues, es una excelente noticia. Nosotros, AIRCON y otras organizaciones, luchamos por una ley que no sé si te acuerdas que hablamos la vez pasada, que se llama inclusión de la zona. Quiere decir que cada construcción que se haga en la ciudad, nosotros creamos el 20%, pero Dodd-Frank dijo que solo el 5%. Entonces, el 5%, pero nosotros estábamos molestos, pero por lo menos es un comienzo, 5%, pero ahora ni siquiera el 5% se ha hecho porque otra vez nuestro premier ha dicho que está esperando. No sé qué está esperando, como que parece que lo tuviera capturado, ¿no? Como en la cárcel. Entonces, pero de todas maneras, eso es esta noticia que pasó hoy. Estamos muy contentos, queremos que la gente celebre y eso pues lo que trae es esperanza para la gente.
Alejandra, Toronto es la primera ciudad, decía usted, en todo Canadá en tener esta denominación.
Todo Ontario, y es que mira, la situación es bastante interesante porque el gobierno federal dice que 30% de tu salario debe ir solo para la renta. La provincia también, pero la municipalidad no. Entonces, esto tiene que ser el comienzo, como cuando se prende una mecha y se revienta en todo lado, así mismo, como cuando uno revienta la pólvora igual, así mismo. Entonces, hoy se reventó en Toronto, o sea, tiene que reventar en otras partes de Ontario primero y luego que siga saliendo en otras partes de Canadá, que eso sería lo ideal para poderle dar oportunidad también a gente que está llegando. Hay mucha gente que el gobierno de Canadá está trayendo, pero si tú no tienes un trabajo y además así tengas un trabajo, las rentas, como tú sabes, están súper caras. Por ejemplo, ahí en Cabbage Town está la renta de un estudio por $1,795. ¿Cómo vas a pagar eso si te ganas el mínimo y solo eres una persona que trae dinero a la casa? No puedes, ni poniendo tu perrito a trabajar, realmente podrías, ¿no? Ni poniendo tus hijos chiquitos. Yo a veces les digo, ¿quieren que tengamos nuestros hijos, los pequeños, los de 10 y 12 años trabajando para poder pagar la renta?
Alejandra, ¿y qué hubiesen ganado los constructores con eliminar esto? ¿Eliminar que posible que las leyes caminen a exigirles viviendas asequibles en sus construcciones nuevas?
Pues sencillamente más dinero y más poder, porque entre más caro, pues más poder para hacer lo que ellos llaman las famosas subastas, porque como estábamos comentando la vez pasada, cuando te van a rentar, no solamente te piden lo que la renta te es, sino también te piden cómo puedes superar esa renta porque tengo 20 personas en la línea. ¿Cómo puedes superar esta oferta? Entonces empieza la subasta. Entonces eso les da más poder. Y lo mismo alrededor de los constructores, tendrían más poder del que tienen y más dinero. Pero se hizo un estudio en el cual, dando este 5% de vivienda accesible, sin embargo, ganarían 15% de ganancia. Que yo no soy una economista, pero los economistas que nosotros entrevistamos o les preguntamos dicen que es una excelente ganancia en un negocio.
Alejandra, esta buena noticia se comentó el día de hoy, pero lleva en discusión algún tiempo, ¿verdad?
Sí, llevamos mucho tiempo porque desde el 2004 nosotros, ECORN y otras organizaciones han pedido que se hiciera una definición de qué es accesible, porque mucha gente decía, pero ¿accesible para quién? Y cuando hablaban de accesible, daban unos precios, $1,000 sería una unidad, ¿cómo se llama? Un estudio. Pero un estudio de $1,000 para una persona que, para una sola persona que trabaje, pues no se alcanza. Y solamente se pueden vivir dos personas en un estudio por ley. Entonces, imagínate cómo esto nos atrapa, ¿no? Cómo no nos deja avanzar. Ya no es la historia de que antes decían que la gente pobre era porque era perezosa. Nunca había creído eso, pero ahora mucho menos, porque por más que trabajes, no alcanzas a pagar con esas rentas tan costosas.
El último estudio de rentas que se hizo en la provincia de Ontario decía que se estaba estimando una unidad en un promedio de $2,000, una unidad básica de vivienda en un promedio de $2,000, considerando que el salario mínimo es de 15 la hora. Pues la verdad es que superaba por mucho ese 30% que está dentro de la definición. Entonces, nos quedamos con la noticia de que se ha logrado defender la definición, al menos, y que esto, entiendo, según lo que usted dice, Alejandra, siembra una cama para avanzar en leyes en pro de la vivienda más asequible.
Lo más maravilloso de esto es que está escrito, es una ley. Entonces, cuando la ley está ahí, nosotros como personas que estamos tratando de abogar por la comunidad, podemos presionar y recordarles que esa ley se tiene que implementar. Porque esa es otra cosa, cuando tú eres un abogado de la comunidad, cuando digo abogado, una persona que aboga mejor por la comunidad, tú tienes que ganar y además después presionar para la implementación, porque muchas leyes se ganan pero no se implementan, y esa es otra batalla que hay que hacer. Entonces es muy interesante, y pues yo aprovecho esto para decirle a la comunidad latina que se involucren más, que no importa que no hablen el inglés perfecto, no se preocupen, porque lo importante es que sepan pues que tenemos regulaciones y ayuda, ¿cierto?, con la ley para poder hablarle a sus concejales, a los miembros de parlamento y a los miembros de parlamento federal, o sea, a los miembros provinciales de parlamento y a los miembros de parlamento, porque es importante que el pueblo latino se involucre. Los latinos en números no éramos muy grandes, pero estamos creciendo. Entonces, si nuestros hijos, queremos un buen futuro para nuestros hijos, tenemos que involucrarnos. No se lo podemos dejar a todo el mundo que ni siquiera sabe cuáles son nuestros valores. Entonces, así como mucha gente ha impuesto sus valores, nosotros podemos también presionar al gobierno para que nuestros valores, que son básicos, ¿no? Vivienda, comida, trabajo, pues se implementen y se fortalezcan.
Nos quedamos con ese mensaje, Alejandra. Le agradecemos su compañía, su participación en CHHA 1610 AM y también contarle a la audiencia que en 2 semanas más, el lunes 27, vamos a estar compartiendo un espacio de 1 hora en vivo para resolver dudas respecto al tema de la vivienda, ¿verdad?
Sí, así es. Estoy bastante emocionada y espero que mucha gente participe y que no tenga vergüenza de preguntar lo que quieran, porque eso va a ser un espacio totalmente de libertad. No hay problema. Estoy muy contenta con esa oportunidad que nos dan a Acorn.
Muchísimas gracias, Alejandra. Entonces nos vemos el próximo lunes 27 en el programa Enfoque para hablar sobre derechos de renta y que la gente pueda participar y preguntar de su amplia experiencia en la defensa también de las comunidades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Que tengas un lindo día.
Este trabajo fue parte del programa de la Iniciativa de Periodismo Local del Fondo Canadiense de Radios Comunitarias, del cual CHHA 1610 AM forma parte.